El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Qué felicidad estar iniciando un nuevo año a su lado. Espero que se la hayan pasado excelente en estos festejos, recibiendo al año nuevo, y que pues ahorita sigan en compañía de sus seres queridos, de sus familias, disfrutando estos últimos días de vacaciones para los que tienen. Y pues todavía nos falta la rosca de Reyes y después vendrán los tamales. En fin, esto no se acaba hasta que se acaba. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y les recuerdo nuestras vías de comunicación. Vía WhatsApp nos pueden mandar mensajes al teléfono 618-278-3176 y aquí directamente a cabina al 618-827-1214. Y es para mí un gusto saludar en esta ocasión al ingeniero Miguel Ángel Alvarado Huizar. Él es presidente del ejido Chavarría Viejo del municipio de Pueblo Nuevo. Gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero.
Muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes.
Oiga, ingeniero, pues platíquenos acerca de este ejido, que es pues muy bonito, también muy productivo, que están muy bien organizados y que son referencia en diferentes áreas. Ahorita lo vamos a platicar, pero para empezar, cuéntenos un poco acerca de la historia del ejido.
Bueno, el ejido Chavarría Viejo se funda en el año 1963, el primero de diciembre, eso indican los documentos oficiales a los que tenemos acceso. Y bueno, pues es un ejido que estamos dentro del municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango. Contamos con 8.900 hectáreas. Dentro del ejido, pues está conformado por 96 ejidatarios, de los cuales 38 son mujeres. Y bueno, en la actualidad estamos en la mesa directiva que la encabeza un servidor, pero hay dos mujeres también dentro de la mesa directiva, la secretaria, la tesorera del comisariado, son mujeres. Entonces ahí pues ya también tomamos mucho en cuenta la participación de la mujer, no solo porque la equidad de género, porque así la ley agraria así lo establezca, sino porque pues nos están demostrando que pueden hacer las cosas igual o tal vez mejor que nosotros los varones, ¿no?
Así es. Poco a poco ha ido cambiando esto, ¿verdad, ingeniero? Porque hace algunos años, no sé, a lo mejor 20, 30, pues era mínima la participación de las mujeres también dentro de los ejidos. Eran mayoritariamente hombres. Y ahora pues vemos con buenos ojos que ya también ellas pues se han involucrado más, han mostrado, como usted dice, tener la capacidad. Ya en algunos ejidos pues son liderados por mujeres. ¿En su caso han tenido alguna presidenta mujer?
En el ejido Chavarría aún no ha habido una mujer que sea presidenta, pero pues ha ido avanzando y evolucionando todo esto, porque en los puestos laborales dentro del ejido, en la extracción forestal, en la transformación, anteriormente era difícil que participaran las mujeres, ahora ya están participando en esa parte de medio ambiente, en la parte de conservación, de reforestaciones, de la cuestión de ecoturismo, ya está participando mucho la mujer.
Así es. Oiga, y ahorita ustedes, ¿cómo están aprovechando su ejido? Tienen una muy buena superficie, ¿qué es lo que están haciendo con ella?
Bueno, dentro de nuestro ejido, de esas hectáreas que tenemos, pues básicamente son bosque. Tenemos un programa de manejo de 10 años, se nos vence 2026, estamos en la anualidad 9. Ese programa de manejo pues está sobre casi 6.000 hectáreas, donde pues hacemos aprovechamiento, establecemos un programa de manejo, hacemos silvicultura y pues nuestra área está dividida en, también tenemos áreas de agricultura, podría decirse de temporal, ganadería, y ahí pues tenemos cerca de 1,000 hectáreas destinadas a esta actividad, y otras áreas que son áreas que están muy bonitas, que están cubiertas de vegetación, pero que están en unas áreas difíciles, de difícil acceso para hacer alguna situación de extracción forestal. Esta parte, pues más que otra cosa, la utilizamos para como área protegida de manera voluntaria, ¿no? Que ahí estamos buscando acciones, establecer condiciones para que esta área podamos utilizarla como un área protegida de manera voluntaria por la asamblea, que es la máxima autoridad, pues ya lo aprobó, lo autorizó. Entonces, esos planos de cobertura que tenemos dentro del ejido, pues estamos buscando cómo aprovecharlos de mejor manera.
Muy bien. Entonces, ahorita están aprovechando principalmente pino.
Aprovechamos pino, pero también aprovechamos encino, en menos escala. Anteriormente el encino no era muy aprovechado, o sea, no tenía un mercado como tal, porque a lo mejor no le agregábamos valor, porque los productos que el mercado requería no eran encino. Y ahora también ya estamos aprovechando de cierta manera el encino, pero también aprovechamos otro tipo de árboles, como pues lo que nosotros le llamamos el tascate, ¿verdad? Que es el Juniperus. Entonces, en esa parte pues es una madera semipreciosa, podríamos decir así, que tampoco lo utilizábamos, pero ahora ya le estamos dando algún uso, y sobre todo como una madera para pues hacer muebles, cabañas, etcétera, ¿no? O sea, así, buscar que tenga un mejor valor.
Okay. ¿Y el pino lo están vendiendo ya con algún valor agregado? O sea, ¿lo están transformando o se va así en tablas?
Bueno, comentar, el ejido Chavarría, decidimos que el ejido como tal sea del sector primario, o sea, no tener ninguna transformación. Okay. Esto para evitar alguna circunstancia con la Secretaría de Hacienda, sobre todo que estamos exentos de pagar el ISR siempre y cuando seamos del sector primario.
Okay.
Entonces nosotros hicimos una empresa forestal comunitaria y separamos la administración primaria, que es el ejido, que solamente es la silvicultura y la extracción. De ahí la empresa forestal comunitaria le compra las materias primas al ejido.
Okay.
Y es una industria forestal donde ahí hacemos la transformación. Okay. Hacemos madera aserrada, tenemos de alguna manera pues ya algo de valor agregado, porque tenemos una estufa secadora. Después de la estufa secadora, pues ya le estamos dando algo de valor al vender madera cepillada. Entonces, esa parte ya es, vamos a decir, lo decimos allá en el rancho, juntos pero no revueltos, ¿no? O sea, la administración se lleva por el ejido de alguna manera, pero está fuera de todo control del ejido como tal. O sea, es una administración aparte, como pudiera decirse Industrias Forestales, que es la empresa forestal comunitaria del ejido, que se encarga de hacer toda la transformación hasta la comercialización de los productos que ahí elaboramos, ¿no?
Okay. ¿Y cuánto volumen están extrayendo cada año? ¿Su anualidad de cuánto es?
Nosotros tenemos una anualidad alrededor de 16,000 metros cúbicos de pino y alrededor de 3,000 metros cúbicos de encino, varía. Entonces, prácticamente el 50% de ese volumen va a dar a Industrias Forestales, que es la empresa forestal comunitaria, que ahí se transforma, ahí se generan empleos para que la comunidad pueda tener un beneficio social. Entonces, ahí son ya dos empresas distintas las que hacen ese trabajo dentro del ejido, y tenemos una tercera, que es todo lo que tiene que ver con el ecoturismo.
Así.
Entonces, ahí tenemos también una empresa que se dedica a prestar ese tipo de servicios, y que bueno, también es un ingreso, porque hicimos un contrato innovador, tal vez con una, podríamos decir, con una empresa que se dedica a la cuestión del turismo, a la promoción y a la operación de esos centros ecoturísticos, y pues nos ha dado de alguna manera un buen resultado. También, pues como comentarlo, somos una, para CONAFOR, somos una comunidad instructora donde recibimos visitantes de diferentes partes de la República para que compartan con nosotros y nosotros con ellos todas las experiencias que tenemos en la industria, en el ecoturismo, en la parte de silvicultura, en la parte de manejo forestal. Y pues son buenas experiencias que también aprendemos de los que nos visitan, uh-huh, de otros estados.
Así es. Oye, ingeniero, ¿y a quién le están vendiendo su madera? Porque, bueno, aquí también, pues, cada vez es más la competencia, ¿verdad? Hay competencia y luego también he escuchado que, pues, llegan maderas de otros lados, ¿no? Sobre todo antes se quejaban mucho de la de Chile, que eran maderas como, pues, sí, más económicas, ¿no? De diferente calidad, obviamente, pero que de cierta forma desplazaba a los productores locales. En este caso, ustedes, ¿con quién están comercializando o a qué estado? No sé si se quede aquí en Durango precisamente o se vaya a otros estados o ya estén en otros países también.
Nosotros comercializamos la madera aquí en la parte local, es poca, uh-huh, la que desplazamos a otros estados, pero desde luego que tenemos una competencia así como que bien fuerte con maderas extranjeras.
Sí.
Porque bueno, pues están entrando sin ningún arancel, sin ninguna restricción. Y bueno, son maderas de rápido crecimiento, tropicales, y que pues comparativamente con las nuestras, la resistencia, las condiciones físico-químicas de nuestra madera, decimos que es mejor, es más durable, es más dura, es más pesada, pero también es de más lento crecimiento. Entonces aquí la parte social, los ejidos, pues somos muchos ejidatarios, que de ahí vivimos todos. Y que bueno, las condiciones en otros países son diferentes porque son propietarios o solamente es una o dos familias la que...
O son plantaciones forestales comerciales, ¿verdad?
O son plantaciones forestales comerciales y que aquí pues difícilmente podemos hacer o competir con esto. La otra parte pues es de que la madera que se va al extranjero, al país de Estados Unidos, pues de repente ahorita el dólar está a un precio... O sea, el peso está perdiendo terreno entre el dólar y dijéramos nosotros, para nosotros es como que beneficioso porque los productos que se van a Estados Unidos pues llegan en dólares. Uh-huh. Entonces cuando está más caro el dólar a nosotros nos va mejor como productores de madera.
Así es.
Pero también es importante que el gobierno pudiera ayudarnos, no sé, tal vez hacer alguna regulación, que las maderas que sean importadas, que lleguen de otros países, pudieran tener alguna restricción o algún arancel para nosotros poder competir, porque nuestros clientes que nos compran tarimas, maderas para la construcción, madera para mueble, y nos dicen, esta tarima a mí me llega aquí a mi planta en 100 pesos y tú me la quieres dar en 150. Uh-huh. Entiendo que tu madera es mejor, pero para lo que yo la necesito, es lo mismo una tarima de madera chilena que una de madera mexicana. La diferencia es que la de madera chilena me la ponen aquí en mi planta más barata que tú. Entonces nosotros no podemos competir con esto y buscamos siempre andar en otros lados buscando mejores precios de madera. Y creo que en ese tema sí se nos ha puesto difícil. Uh-huh. Y ahí está una prueba que pasó hace algunos años, lo que era la pandemia. Con la pandemia no entraba madera de otros países, no entraba madera chilena, no entraba madera de Estados Unidos ni de Canadá, y el precio se fue a las nubes. O sea, se duplicó el precio así rapidísimo de la madera, y ahora cuando ya se normaliza todo, el precio vuelve a caer. ¿Por qué? Porque entran maderas
otra vez
de uh-huh. otros países.
Okay, muy bien, sí, es un mercado, ¿verdad?, global ahorita, y pues ya llevan varios años ustedes en esta lucha de, pues sí, de que se les proteja un poquito más, ¿verdad?, a ustedes como productores, sobre todo porque pues la madera, si ofrece un producto de buena calidad, ustedes están trabajando en eso, algunos de los ejidos también le invierten a la certificación, no sé si en su caso tengan área certificada.
Sí. Nosotros tenemos una certificación internacional de FSC, de buen manejo forestal en el caso del ejido, pero también dentro de la industria del ejido también tenemos una certificación de cadena de custodia, que de alguna manera creímos que a lo mejor por estar certificados podíamos obtener un mejor precio en los productos, lo cual no ha sido así, pero sí hemos tenido muchos otros beneficios con esa certificación y que pues tiene un costo anual y que lo hemos estado solventando año con año, pues para que un tercero o una persona imparcial o una empresa imparcial nos pueda decir si lo estamos haciendo bien o mal el manejo forestal. Porque son muchos principios los que nos evalúan, los que nos revisan, que cumplamos con nuestras leyes aquí en México, que todos los principios de equidad, de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, de todo lo que tiene que ver con derechos laborales, lo estemos cumpliendo. Entonces, creo que es bueno que alguien externo a nosotros nos pueda decir lo estás haciendo bien. Uh-huh. Y eso es el certificado que tenemos, tanto de manejo forestal como de cadena de custodia.
Así es. Oye, ingeniero, y platíquenos un poquito también del tema del ecoturismo. Ustedes tienen un centro, es La Pirámide, sí. Si no mal recuerdo, y pues ya también tienen algunos años trabajando en este espacio, dotándolo de mejor infraestructura, de pues mayores atractivos también para la gente. No sé si también manejen la casa ahí ustedes o no.
Bueno, en la parte de ecoturismo, pues tenemos así como que cabañas, tenemos uh-huh. Restaurante, tenemos deportes extremos, incluyendo tirolesa. Entonces, antes pensábamos que solamente por el hospedaje podíamos obtener ingresos y nos dimos cuenta que no, que también las experiencias se están impartiendo en el centro pueden ser. Y esto nos ha dado un buen resultado asociándonos con un operador turístico. El operador turístico busca que llegue ahí gente, que vengan visitantes y que pues haya esa fluidez del recurso tanto en hospedaje, alimentación, experiencias, deportes. Y pues la verdad es que sí, esa parte nos ha ido bien haciéndolo así, porque hay cosas que nosotros no dominamos, que no sabemos la parte del mercado, y pues tenemos un escenario muy bonito que es nuestro bosque, nuestros ríos, arroyos, pues todas las cuestiones naturales, las áreas que nosotros tenemos de alto valor de conservación. Entonces los visitantes les atrae mucho esto. Y ahorita precisamente estamos buscando una nueva un nuevo producto, que es la casa, ¿no? Que ahorita uh-huh. Tenemos, ya concluimos el estudio, el monitoreo de todo lo que tiene que ver con mamíferos, de las poblaciones que tenemos de venado cola blanca, de guajolote, de jabalí, y que bueno, pues ahorita ya estamos en el último paso para presentar a Semarnat la solicitud, que esto va a ser un nuevo producto que vamos a tener para atraer más turistas.
Okay, entonces tienen buena población, ya sí. Les dijeron que sí se sí, puede.
Ya lo hicimos y sí tenemos buena población, tanto de venado, de jabalí y de guajolote. Entonces esto va a ser, vamos, un atractivo más del ejido Chavarría para que a través de ecoturismo La Pirámide, que así se llama, Parque Ecoturístico La Pirámide, obtengamos esos recursos. Y creo que pues le hemos invertido y digo que a lo mejor es uno de los ejidos que nos hemos atrevido a trabajar con dinero que no es nuestro, con créditos, así de hablando claro. Esos créditos pues los hemos pagado. Entonces nos han dado ya resultados. Ahorita, pues, si necesitamos más infraestructura, pues ya no tenemos el miedo a decir, me solicito otro crédito. Sí. Entonces, hay instituciones como CONAFOR que han creído en nosotros, nos han apoyado. Hay instituciones como FIRA que también nos han apoyado. Y bueno, pues, intermediarios financieros o bancos que nos han podido otorgar los créditos para buscar ese mejor aprovechamiento de lo que tenemos.
Okay, entonces ahorita ¿cuántas cabañas tienen ustedes ahí?
Nosotros tenemos alrededor de 12 cabañas y bueno, pues tenemos una capacidad para hospedar hasta 70 personas, son de diferentes capacidades. Todo esto directamente se hace a través del operador turístico, toda la reservación, todo el proceso, y nosotros participamos en la parte solamente administrativa con ellos.
Okay, y de pues mantener el centro, ¿verdad? También ahí me imagino tienen. Exacto. Algún responsable permanente.
Sí, Y también, bueno, pues en ese acuerdo que tenemos con los operadores, es que todos los empleos que se generen dentro del parque ecoturístico, sea gente que viva ahí en las propias comunidades, que son dos centros de población que tenemos. Uno es Chavarría Viejo como tal, el pueblo, y el pueblo Las Adjuntas. Okay. Entonces son los dos pueblos que están dentro de nuestro ejido y que son los que atienden, por decir así, todas las necesidades laborales que tiene el parque ecoturístico.
¿Y qué tal les fue en el 2024 en cuanto a la ocupación del centro? ¿Sí llegaron permanentemente visitantes?
En el 2024, hasta el mes de septiembre, nos estaba yendo excelentemente bien. Uh-huh. Llegó septiembre y nos cancelaron todo hasta diciembre. Entonces, son circunstancias, sí, externas, que no podemos tener control de esto, pero que nos pegó. Entonces, son situaciones de conflictos, de inseguridad, que no están dentro de nuestras manos, pero pues generó miedo, generó caos, generó pánico, y cancelaron prácticamente un tercio del año. Nos fue malísimo, que no tuvimos prácticamente ni para pagar el mantenimiento de las cabañas, ¿no? Entonces, es algo que está fuera de nuestro alcance.
Claro, porque aparte también muchos de los visitantes vienen de Sinaloa, ¿verdad?
Sí, tenemos muchos clientes de la parte de Sinaloa. Entonces, pues esto, no llegaron, nos cancelaron, algunos cambiaron fechas para 2025, y otros definitivamente tuvimos que hasta devolver los anticipos que ya teníamos para diciembre.
Sí, pues es una situación muy compleja. Ojalá que pues en este 2025 la situación mejore, de verdad que ya quede en el pasado todo eso y de nueva cuenta se reactive el ecoturismo, porque bueno, aquí en Durango, afortunadamente, las autoridades lo reiteran, pues hay un operativo de seguridad y se garantiza pues que los turistas pueden estar tranquilos, pero bueno, ya las carreteras es otro asunto, ¿no? Y es a veces lo que la gente dice, pues mejor no, mejor me quedo aquí, mejor después. Pues ojalá que sí mejore. Y bueno, ingeniero, ¿cuáles son los planes que tienen para este año? Ya me dijo, pues uno de los proyectos es esto de la casa, que también atrae mucho turismo, incluso internacional, ¿verdad? Porque viene gente de Estados Unidos, de Canadá, que les gusta esta actividad y pues vienen aquí a Durango. Pero ¿qué otros planes tienen a lo mejor en crecimiento para sus empresas?
Bueno, en la parte de turismo, en la parte del parque, pues ese es un proyecto que estamos buscando y que sí tenemos visitantes extranjeros también a nuestro parque ecoturístico, y yo creo que esto nos va a abrir más mercado en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues estamos entrando en otro tema también, que es la conservación, es el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con calentamiento global, con cambio climático, y que bueno, pues ya nos alcanzó en la actualidad todo ese tema, que a veces lo escuchamos hablar y creímos que nosotros no nos iba a afectar, pero ya lo tenemos. Entonces, ahorita estamos entrando en un proyecto que es nuevo, que es la captura de carbono. A lo mejor este término y este proyecto pues es muy nuevo y que a veces es complejo de entender, ¿no? Pero es un trabajo que los bosques hacen de descarbonizar la atmósfera, o sea, el dióxido de carbono que anda por ahí en todos lados y que todos lo generamos por el uso de coches, por fabricación de prendas de vestir, por tantas cosas que hacemos los humanos y que contaminamos mucho al planeta, y que ese dióxido de carbono pues hace un efecto invernadero. Uh-huh. Y ese efecto invernadero pues es lo que calienta la tierra. Entonces pues los bosques pueden ser o son una alternativa para bajar ese dióxido de carbono a nivel de suelo, a nivel de tierra. Y entonces los bosques hacen ese trabajo. Entonces ahorita ya tenemos las mediciones de cuánto carbono capturan nuestros bosques, y ese carbono pues se mide en toneladas, y una tonelada es un crédito de carbono, y ese crédito de carbono tiene un valor en el mercado, sobre todo en ahorita en este momento en el mercado voluntario, donde las empresas voluntariamente están compensando, compensando y a través de la adquisición de créditos de carbono, que lo conocemos por bonos de carbono. Entonces, esos bonos los sacamos al mercado y nos lo compran empresas extranjeras. Hemos vendido ya también algo aquí en las empresas mexicanas, y que todavía no hay una regulación como tal y no están obligadas a tener pues esas compensaciones, ¿no?
Sí.
Pero sí lo están haciendo. Algunos estados ya están, ya pusieron el impuesto al carbono y están obligados en sus estados a compensar. Entonces, a través de ellos también hemos estado ya comercializando créditos de carbono, y que de alguna manera esto va a ayudar mucho a conservar la biodiversidad, conservar nuestros bosques vivos, activos, trabajando en beneficio de todos, y que también eso nos va a ayudar a obtener algunos recursos para invertirlos dentro del mismo bosque, buscar que haya una economía circular dentro de las comunidades, que los recursos que lleguen, ya sean extranjeros o nacionales, los podamos utilizar tanto en beneficios sociales, en beneficios ambientales, y que bueno, pues busquemos tener una pues mejor calidad de vida los habitantes de toda la zona, y que pues este tipo de proyectos, no todos los ejidos se han atrevido a entrar.
Sí.
Nosotros invertimos para poder hacer este proyecto de nuestros propios recursos.
Sí, porque se pagan a ciertas consultorías, ¿verdad?
Sí.
Organismos, no sé.
Sí, hay empresas desarrolladoras que que ponen el financiamiento del proyecto y se asocian con el ejido, porque pusieron, no sé, alguna cantidad fuerte de dinero, porque son costosos este tipo de proyectos. Y que bueno, la empresa dice, tú no pones nada, yo me asocio contigo, cuando vendamos esto,
tanto una parte,
tanto para ti, tanto para mí. Y a veces sí hay algunas ventajas dentro de estas, de esas empresas, o sea, que son ventajas para ellos, no para nosotros los productores. A nosotros nos ofrecieron también asociarnos, pero decidimos mejor
ir solos,
financiar nuestros propios recursos. Buscamos a técnicos que sean especialistas, y nosotros entramos con un protocolo americano, que es la Reserva de Acción Climática en California. Ahí registramos nuestro proyecto, ahí se generaron los créditos de carbono, y bueno, pues ahora estamos buscando pues clientes potenciales a los que les podamos vender, porque sí tenemos una cantidad disponible, pero a veces no encontramos a alguien que nos compre todo, nos compra según su necesidad de compensación, y bueno, pues eso nos hace que tengamos que evolucionar y buscar los mejores mercados para nuestros créditos de carbono, que son muy muy interesantes, y pues ahí tenemos esa parte de la biodiversidad.
Y son proyectos a largo plazo, ¿verdad?
Sí son proyectos a largo plazo. Según el protocolo, la Reserva de Acción Climática dice que estos proyectos, para que tengan un efecto positivo, al menos tienen que ser 30 años o hasta 100 años, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos, vamos a decir, algo comprometidos a 30 años, ¿no?
Sí, así es. Pues ya se nos terminó el tiempo, ingeniero, qué rápido, mire, y qué interesante todo lo que están haciendo en el ejido. Pues sin duda tenemos algunos temas pendientes. Ojalá que más adelante pueda regresar aquí a Durango a visitar aquí al Durangensis. Y pues bueno, nada más así súper rápido, porque ya Adriana me está diciendo, ya córtale. ¿Tienen página de lo de la pirámide?
Estamos en ese proceso.
Ah, okay.
En este momento ya la estamos construyendo, y yo creo que en próximos días ya la vamos a tener, y ahí les hacemos llegar toda la información.
Ok, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Alvarado Wizard, presidente del ejido Chavarría Viejo del municipio de Pueblo Nuevo. Gracias, Ariane Frías, por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.